Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Francisco Pérez, alumno de cuarto curso en el grado de Geografía e Historia, y junto con Alejandro Martínez y Jesús María Solís, vamos a presentar nuestro trabajo sobre la villa de Galerio en Gancigrad, en lo que corresponde al actual territorio de Serbia. En primer lugar, yo voy a hablar sobre la localización, cómo llegar desde Roma por itinerarios antiguos, y también os hablaré de la historia de la investigación, lo que son los datos historiográficos conocidos. Empezando por la localización y cómo llegar desde Roma por itinerarios antiguos, en concreto hemos elegido tres itinerarios: uno es a pie, otro a caballo y otro que se desarrolla a través del llamativo método de transporte romano conocido como relevo de caballos. Este último tiene una serie de peculiaridades que posteriormente explicaremos y que resulta verdaderamente interesante reseñar. Para esta tarea hemos utilizado la plataforma Orbis, que es una página web que nos permite diseñar itinerarios al más puro estilo Google Maps, en las diferentes calzadas y caminos de la época romana. El punto más cercano a la villa que la plataforma nos ofrece es la ciudad de Naissus, a unos 100 kilómetros al sur de Gancigrad. En este punto, es importante que nos hagamos una imagen mental de un mapa en el que aparezca la zona que corresponde a la península de los Balcanes, Serbia y, por supuesto, Italia. En primer lugar, trazaremos nuestra ruta a pie, suponiendo que comenzaremos nuestra ruta en verano y avanzaremos unos 30 kilómetros al día. Seguiremos una línea descendente desde la ciudad de Naissus hasta la ciudad de Ulpiana, actualmente en Kosovo, y desde ahí seguiremos avanzando hacia el sur hasta la ciudad de Lissus, una ciudad con enorme herencia griega y macedonia. Avanzaremos hasta Dyrrhachium, una ciudad con amplia historia, puesto que en ella se libraron importantes batallas de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Tras llegar a la ciudad de Apolonia, atravesamos el estrecho de Otranto y seguiremos navegando hasta la ciudad de Heraclium. Actualmente, esta ciudad corresponde a la frontera natural entre las regiones de Calabria y Sicilia. En nuestra travesía por la costa del sur de Italia, nuestra ruta se detiene en ciudades como Salentium o Lacinium. Desde el puerto de Heraclium pondremos rumbo hacia el norte a través del estrecho de Mesina, bordeando la costa de sur a norte por el mar Tirreno, hasta alcanzar finalmente el puerto de Ostia a unos 30 kilómetros de Roma. Cabe recalcar que este viaje supone un total de 1.655 kilómetros y unos 22 días de duración aproximadamente. Pasamos ahora a desarrollar nuestro itinerario a caballo, con el cual se avanzaban unos 56 kilómetros al día. En esta ruta se evitan los grandes tramos de navegación abierta. En este caso, partimos también desde la ciudad de Naissus, pero esta vez, al llegar a la ciudad de Lissus, tomaremos dirección norte avanzando por la costa dálmata, lo que corresponde actualmente a la zona de Croacia. Atravesaremos ciudades tan conocidas como Epidaurum, Narona, la cual se convirtió en la mayor fortaleza romana del siglo I a.C., o Salona, una ciudad con una fuerte vinculación al emperador Diocleciano. En esta última, cruzaremos el mar Adriático hasta llegar a la región de Abruzzo, en la península de Italia, para atravesarla de este a oeste hasta Roma. Con esta ruta se ahorrarían algunos kilómetros y nos llevaría una media de 15 días. Por último, para terminar con el apartado de los itinerarios, hablaremos de la ruta a través del relevo de caballos. El relevo de caballos era un sistema principalmente de mensajería en el que se instalaban estaciones de relevos en las que el jinete iba cambiando de caballo cada 20 o 25 kilómetros. Este tipo de transporte permitía recorrer 250 kilómetros al día. En esta última ruta salimos de Naissus, pasamos por Ulpiana, Lissus, Epidaurum y atravesamos el estrecho hasta llegar a la ciudad de Brundisium, en la región actual de Apulia, donde cruzamos enteramente la península italiana de sur a norte, siendo esta la ruta con menor tramo marítimo, aunque eso sí, también con el mayor coste económico. Pasamos ahora a la historia de la investigación. En ella aportaremos datos historiográficos conocidos de autores clásicos romanos que escribieron sobre la villa de Galerio. Como sabemos, el yacimiento arqueológico se conocía desde finales del siglo XIX y lleva siendo objeto de excavaciones sistemáticas desde 1953. En un principio, se pensó que estas antiguas ruinas pertenecían a un campamento romano, vistas sus torres y monumental tamaño. Más tarde, se reveló que realmente estas ruinas pertenecen a un palacio imperial. Felix Romuliana es uno de los monumentos asociados con el politeísmo romano clásico, pues, como decía Ovidio en sus libros llamados Libri Fastorum, pronto la nueva religión cristiana quiso dar un cambio radical. El palacio fue mandado a construir por el conocido emperador de la tetrarquía, Galerio. El escritor y apologista Lactancio en su obra sobre la muerte de los perseguidores, añade que Galerio quizá tuvo como nombre de pila Maximinus. El historiador del siglo IV llamado Eutropio, en el libro 9 de su breviario de la historia romana, habla de la Félix Romuliana, del matrimonio de Galerio con la hija de Diocleciano y del repudio de su primera esposa. El emperador mandó comenzar la construcción de esta villa en el 289 d.C., para conmemorar su victoria sobre los persas, marcando así con esta construcción su lugar de nacimiento y resaltando sus glorias y logros como emperador. Aurelio Víctor, político e historiador del siglo IV, en su libro de los Césares, sitúa su nacimiento como descendiente de agricultores y pastores y habla de su larga experiencia militar. Flavius Vopiscus y Amiano Marcelino, ambos historiadores, mencionan en sus obras al tetrarca Galerio y la construcción de Félix Romuliana. Los historiadores cristianos Eusebio y Lactancio describieron la muerte agonizante de Galerio como el juicio de Dios por su mala política. Tras su muerte, su cuerpo fue llevado a Romuliana para su entierro. Este vasto complejo monumental, en 2007, pasó a ser nombrado por la UNESCO como uno de los bienes del patrimonio de la humanidad. Está incluido en la ruta cultural de los emperadores romanos, proyectada por el gobierno serbio para preservar el legado romano en dicho país. Y a continuación, nuestro compañero Jesús os va a hablar más en profundidad sobre la historia y la secuencia ocupacional.
Como ha dicho mi compañero, trataré sobre las fases de ocupación. Para hablar de las fases de ocupación, hemos de tener en cuenta los numerosos pueblos que pasaron por esta villa a lo largo de la historia y cómo marcaron en la misma. La villa de Félix Romuliana, o simplemente Romuliana, nombre dado en honor a Rómula, madre del César y Augusto Galerio, fue ordenada a ser construida por el mismo emperador. Sin embargo, el largo proceso de construcción haría que Galerio no pudiera gozar y descansar en su nueva y deseada villa. Se trataba de un recinto amurallado compuesto por varios edificios entre los que encontramos viviendas, templos y almacenes o lugares de producción como talleres. Esta villa, podríamos decir galeriana, comenzó a ser construida a finales del siglo III d.C., aunque se encontraba sobre otra villa anterior que databa de la mitad del mismo siglo. Y no fue hasta bien entrado el siglo IV cuando dichas obras se finalizaron, configurando así la villa de Galerio por completo. La construcción de la fortificación se vio paralizada poco tiempo después de que el emperador Licinio, un usurpador al trono y posterior a Galerio, ascendiera al poder. No obstante, se retomaron las obras hasta su finalización a finales del siglo IV. Por lo general, la villa de Galerio, situada en Gamzingrad, es decir, Félix Romuliana, se trató de un lugar tranquilo y residencial para que el emperador se relajara de los asuntos de Estado, manteniéndose aislado del resto de ciudades y lejos de Roma. Desde el siglo IV fue utilizada para su función inicial, la de residencia imperial. No obstante, en el siglo V, coincidiendo con la incursión del Imperio I de Atila sobre Roma, acabó en muy mal estado tras ser incendiada durante su toma. Tras la huida de los hunos, nuevos bárbaros germanos decidieron seguir el ejemplo de los previamente mencionados. Estos eran los ostrogodos, pertenecientes al pueblo godo, los cuales derrocaron al último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, y coronando así a su rey Odoacro. Con el Imperio Romano de Occidente ya extinto, en el siglo VI, la villa de Gamzigrad volvió a ser ocupada, esta vez por los bizantinos, o lo que es lo mismo, los romanos orientales, ya que estos se encargaron de recuperar los territorios y zonas perdidas por los romanos occidentales tras su caída en el 476. Huelga decir que el asentamiento de Gamzigrad estaba ubicado en una zona casi fronteriza, es decir, el limes oriental. El mismo emperador Justiniano se preocupó por la rehabilitación de la villa para su vuelta al uso, llamándose nuevamente Romuliana. Todo iba bien hasta que los ávaros, otra tribu germana que se expandió por el sur de Europa hasta llegar a la península ibérica, destruyeron sus majestuosos palacios, templos y demás infraestructuras ya restauradas tras mucho esfuerzo. Tras este último golpe, la villa languideció y nunca volvió a ser tan próspera como en sus inicios. A partir de entonces, fue un establecimiento de carácter bizantino, hasta que finalmente en el siglo X, contamos con una última restauración, pero esta vez con otra utilidad, la de fortificación diseñada explícitamente para el pueblo eslavo, el cual estaba asentado en ese mismo lugar. En aquel tiempo, Gancigrad estaba bajo dominio del primer imperio búlgaro, de tradición bárbara, sucesora de la cultura una de Atila, aunque cristianizada en el siglo IX.
Bueno, ahora comentaremos sobre los detalles planimétricos de este palacio, de esta villa, y comentaremos también algunas rocas típicas características de esta villa, cómo se utilizaron, dónde. Y por último, pues comentaremos también qué tipos de mármoles mediterráneos son característicos de ese lugar. Hablando un poco al principio de lo que es el palacio, bueno, es decir, sobre la planimetría general, que las excavaciones arqueológicas han revelado restos de un complejo palaciego que tiene mosaicos, baños y puertas colosales. En este lugar se han encontrado tesoros de objetos y monedas de oro romanas que sirvieron para datar con más exactitud el complejo palaciego. Y también se han hallado retratos de emperadores realizados en pórfido. El pórfido es una piedra púrpura egipcia. El palacio y sus mosaicos, que son decorados con estancias, con motivos geométricos y de caza y losas de mármol, de varios colores además, utilizando además la técnica del opus estile, una técnica muy utilizada en arqueología, digamos que están en un estado aceptable, por lo cual se adecúan bastante para el turismo cultural y sobre todo para el turismo allí en esa zona. En los restos del palacio se extienden por 4,51 hectáreas de campo abierto y este campo está rodeado de colinas bajas. El palacio está situado cerca de un arroyo que se llama Draganov Potok y este arroyo es un pequeño afluente del río Timok que se llama Timakum. Y en el centro de una importante zona minera tardorromana, en el lugar que se llama Dacia Ripensis. Se menciona por primera vez como un importante complejo romano a mediados del siglo XIX. Exactamente, y perdón por el nombre porque es un poquito complicado, Sigmund August Wolfgang. Desde el año 1953 se ha excavado sistemáticamente aquí en esta zona de forma, digamos, casi ininterrumpida. Hablando un poquito de la fortificación, la primera fortificación, que probablemente date de finales del siglo III, tenía torres rectangulares a lo largo de su perímetro y poligonales que flanqueaban las puertas oeste y este. El interior del complejo palaciego alberga también una serie de edificios que están dispuestos en torno al espacio abierto principal, que es alargado de forma trapezoidal. Este espacio está delimitado al oeste por una fachada de un lujoso complejo residencial, como he dicho, en el sur por un largo muro norte del pórtico alrededor del templo principal que se encuentra ahí, que se llama el de Júpiter y Hércules, y en el norte pues está delimitado por el pórtico de un largo edificio que tiene un vestíbulo y también tiene una serie de habitaciones. La mayoría de las habitaciones de esta zona estaban pavimentadas con mosaicos, mientras que los suelos de la parte central de la sala principal del ábside y en el estibadium estaban en opus estile. Y bueno, como último dato interesante, digamos que el camino desde las puertas del este de este palacio conduce directamente hacia el este hasta la colina de Magura, donde hay dos túmulos y dos mausoleos que se distinguen perfectamente entre sí. Y como curiosidad, pues un túmulo sería un sepulcro levantado en tierra, y hay dos, y también dos mausoleos, que son, digamos, monumentos funerarios levantados sobre la tumba de una persona, especialmente una persona importante. Y bueno, hablando un poquito de las rocas, hay cuatro tipos de rocas locales y regionales, como sobre todo que se utilizaban como material de construcción. Uno de ellos es la andesita hornblendica, que se utilizaba mucho para la construcción de edificios y también para la construcción de la segunda fortificación exactamente. Este material, digamos que tiene una textura holocristalínea de línea porfídica y está dominada por fenocristales de plagioclasa y holblenda, de ahí que se llame andesita hornblendica. Y también están presentes microlitos en la masa del suelo. La hornblenda se presenta como cristales basales y alargados y muestra un pleocroismo verde. ¿Qué significa esto? Pues que absorbe las radiaciones luminosas de distinta manera en función de la dirección de la luz que incide sobre él. La textura es masiva, es densa y de grano fino, por lo que es adecuada para el aderezo y para la escultura también. Otro tipo de roca es la piedra caliza limosa. Se ha documentado en dos colores, rojiza y verdosa. Esta caliza es de capa fina, estratificada, también de grano fino, con pequeñas escamas de sericita visibles en la superficie debido a la fina materia ferruginosa dispersa que da el color, ese color característico de ella. Digamos que a lo mejor se extrajo presumiblemente en la falda de la montaña frente a la entrada principal este de Romuliana y en las laderas occidentales de Magura. justo debajo del mausoleo para la que se utilizó. En las puertas arqueadas, otra piedra que se llama la arenisca volcanoclástica se combinaba con una caliza arenosa de color marrón muy pálido de edad sarmata. Esta es sólida, friable, según el litotipo, es porosa. También es débilmente estratificada, tiene un color blanco o amarillo pálido y también contiene abundantes detritus de origen biogénico, más concretamente de conchas compuestas de calcita gruesa con bordes de calcita fina. Y bueno, para terminar con las rocas, la última y la cuarta se llama arenisca calcárea lítica y esta fue utilizada en el palacio y es de color entre pálido y rojo. Y bueno, sus floques aparecen esporádicamente en los parámetros de la segunda fortificación especialmente, mientras que es el único material utilizado para la construcción del tretapilón de Magura. Y bueno, para finalizar, tenemos los mármoles mediterráneos, que bueno, en el periodo romano tardío se utilizaron sobre todo para elementos arquitectónicos de arquitectura, como puede ser columna, entablamiento, banco de puertas, y también se utilizó para la decoración interior, como puede ser revestimiento de paredes, los suelos, el opus estilo, el estilo que comenté anteriormente. Y bueno, en este palacio se encontraron losas aserradas sin terminar, y esto muestra que la piedra para el revestimiento fue probablemente traída en bloque y trabajada en el lugar de la piedra para el revestimiento, mientras que las bases y los monolitos de las columnas moloníticas indican que el trabajo preparatorio se realizó en la cantera. La cantera, pues, es donde se extraían las piedras, y había varias por esa zona. Había como dos que están al oeste de la fortificación que comentábamos anteriormente. Y como último dato, las bases de las columnas y los capiteles jónicos del peristilo principal del palacio son de mármol pentélico, mientras que el capitel corintio asociado a este peristilo es de mármol proconesio conesiano. Y bueno, hasta aquí toda la información de la villa. Espero que hayáis disfrutado y un saludito.